Andrés, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Que tengo un nuevo micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Se escucha?
¿Aló, me oye?
Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien, Calega? Que es que estoy probando un nuevo micrófono.
Sí,
Ok.
perfecto. Lo que no tengo es imagen, ¿no?
No, no, aquí no hay video,
Ah,
Calega.
ok,
Bueno,
perfecto.
nada, muy buenos días a todos los que escuchan este pequeño programa que yo hago siempre de Guillermo Tancur, hablando con Guillermo. Bueno, el día de hoy es primera vez, Caleca, te tengo que dar las gracias por, bueno, esta es la entrevista de más relevancia en todo el trayecto que he hecho este pequeño programa. Y me encuentro con Andrés Caleca, padrino de mi hermano Sebastián, pero también muy amigo de mi papá. Este señor tiene una. Es una figura importante en el país porque fue expresidente, bueno, primero que todo, fue presidente de una compañía llamada Ferro Minera, corrígeme si estoy
Correcto.
bien, Caleca,
Sí.
y fue expresidente del Consejo Nacional Electoral durante 1999. Tuviste cinco elecciones, Caleca, y fueron
Sí,
respetadas por
cinco.
todo el mundo.
Sí, cinco elecciones se hicieron ese año. El referéndum para ver si la población quería convocar una asamblea constituyente. Después, la convocatoria de la asamblea constituyente, que fue la elección más difícil que se ha hecho en Venezuela, porque fue una elección totalmente uninominal, es decir, no se votaba por partido, sino por nombre y apellido. Eso fue una cosa dificilísima desde el punto de vista técnico. Y después el referéndum, al final, porque esa constituyente redactó la constitución que actualmente está vigente, y se sometió a referéndum nacional de nuevo para su aprobación, esas tres elecciones nacionales. Y luego dos elecciones regionales. Hubo que repetir las elecciones de Nueva Esparta, porque el gobernador había renunciado y hubo que repetir las elecciones de un municipio que era el municipio Carrizal, aquí en los Altos Mirandinos, porque se habían detectado irregularidades en la elección anterior. Entonces, en esos 5 años, en ese año, perdón, tuvimos que hacer cinco elecciones, lo cual es un récord, pues, en la historia electoral venezolana.
Y fueron respetados por todos los partidos políticos, tanto de oposición como oficialistas. ¿Me
Sí,
equivoco,
sí.
Caleca?
Sí, ahí no hubo ninguna,
Objeción.
ni siquiera hubo ningún recurso ante la sala administrativa del Consejo Electoral. Es decir, los resultados fueron aceptados por todos sin ningún problema.
Y un dato también curioso de este estimado, este gran amigo que le tengo mucho cariño, que también puedo considerarlo como uno de mis mentores de política, es la única persona que creo, sin mi historia, mi conocimiento de mi historia republicana no me falla, que se multó al presidente de aquel entonces, Hugo Chávez, por apoyar una campaña electoral en el reglamento del Consejo Nacional Electoral. Eso no está, no está en el marco legal. ¿Me equivoco, Caleca?
Así, así es, no solo en el reglamento, en la ley. La ley vigente para entonces y la ley vigente de ahora, aunque fue reformada, pero sigue teniendo esa prohibición. Es decir, ningún funcionario público puede utilizar su imagen, los recursos del Estado, en favor de una parcialidad política alguna. Eso vale para el presidente de la República, para los ministros, para los gobernadores, para los alcaldes, etc. El chavismo, desde el día uno que llegó al poder, acuérdate que Chávez ganó en 1998, en diciembre, y estamos hablando del año 99. Desde el día 1 hasta hoy, el chavismo ha hecho caso omiso a esa prohibición legal que conforma delitos electorales, su incumplimiento, ¿no? Y ha hecho uso descarado de los recursos públicos en favor de sus candidatos. Por cierto, en esta campaña cuyas elecciones son mañana, lo ha hecho peor que nunca en toda la historia. Es decir, ha usado de manera abusiva todos los recursos del Estado para favorecer a los candidatos del PSUV. En aquel momento, bueno, Chávez utilizaba toda su imagen, los actos relativos a la presidencia de la República para promover a los candidatos del PSUV a la Asamblea Constituyente que ya te señalé que se elegía en agosto de ese año. Pero no solo eso, sino que tenía un programa que se llamaba Lo Presidente. En esa época se transmitía por Venezolana de Televisión. Después lo cambiaron a un formato de radio y Chávez estuvo en ese programa todos los domingos hasta el final de su vida. o por lo menos hasta que la enfermedad se lo permitió. Y entonces usaba el canal del Estado, que es un canal de todos los venezolanos, para promover sus candidatos y llevaba a los candidatos al programa. Le prohibimos el programa, lo sacamos del aire y además lo multamos por haber cometido esos delitos electorales. Se le impuso una multa que creo que eran, si mal no recuerdo, algo así como 90 unidades tributarias. No recuerdo exactamente.
Por y eso cierto, lo pagó Chávez, él. Eso lo Chávez pagó la tesorería, ¿no? A la tesorería de la República. Okay.
Sí, la pagó, cómo no. Bueno, ese es el único caso en la historia de Venezuela que se ha multado a un presidente de la República en ejercicio de sus funciones. Es decir, no solo por delito, en ningún caso, o sea, ni siquiera una multa de tránsito. O sea, ese es el único caso que ha ocurrido y hay que reconocer que Chávez, a partir de esa multa, que protestó y armó un escándalo y nos insultó a todos los demás, pero él pagó su multa, es decir, cumplió la sanción que le impuso el Consejo Electoral y además de eso se retiró de la campaña, ¿no? Eso hay que reconocerlo también.
Ok, empezando con las preguntas, Andrés, porque ciertamente estas elecciones, sobre todo en el entorno de jóvenes, ha sido una polémica porque, bueno, no es primera vez, por supuesto, que va a haber una gran mayoría de la abstención al voto, pero te quería preguntar cuál es tu opinión en general de estas elecciones regionales. Según el reglamento electoral, ¿serían legítimas o ilegítimas? También me gustaría que explicara, si lo puede explicar en la respuesta, ¿qué relevancia tienen estas elecciones en el ámbito político venezolano?
Sí, bueno, el primer punto que tocaste, el tema de la abstención. Como tú ya lo señalaste, las elecciones son para renovar los poderes regionales, es decir, las gobernaciones de Estado y los consejos legislativos regionales, y los poderes locales, es decir, los alcaldes y las cámaras municipales. En la historia electoral venezolana, desde que se eligen estas autoridades, porque antes estas autoridades eran designadas a dedo desde el Poder Ejecutivo, pero desde que se eligen, que es más o menos a mediados de la década del 70, que se empezó con la elección de los alcaldes y concejales, y ya después creo que en los 80 es cuando se eligen los gobernadores por primera vez, desde entonces estas son elecciones que no suscitan mucha emoción, es decir, la gente realmente se emociona, participa y vota, generalmente, claro, en las elecciones del presidente de la República, donde está en juego el poder ejecutivo. En el caso de las elecciones regionales y locales, la historia del comportamiento electoral venezolano se mueve entre una participación del 50-60%. Sin embargo, para estas elecciones, lo que dicen las encuestas es que la intención del voto, que no quiere decir qué es lo que va a ocurrir, pero lo que muestran las encuestas, casi todas coinciden en que la intención de votar mañana está en el orden del 30 y 40%, es decir, menos que el reporte histórico de esto. Las razones son muchas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que en Venezuela no hay un límite mínimo para las elecciones en ninguno de sus niveles, es decir, que así votara el 10% apenas de los electores, los resultados serían válidos. Si no hay un límite a partir del cual se consideren ilegales las elecciones. Eso hay que tenerlo claro. O sea que, dicho de otra manera, si mañana lo que votan son el 30% de los electores, los resultados son eso y son válidos.
O sea, ya va, Caleca, para hacer un inciso aquí rápido, estás haciendo entender, mejor dicho, que si mañana salen 10 personas a votar en todo el país, esos resultados van a ser respetados, o sea, van a ser declarados como...
Son legales. Son legales. Es decir, la abstención no invalida una elección desde el punto de vista legal. Puede que desde el punto de vista político las deslegitime, porque imagínate que mañana no vaya a votar nadie. ¿Entiendes? Bueno, hay un desastre político, digamos. Pero los que voten elegirán. Por eso es que es tan importante no dejar de votar desde mi punto de vista, porque si se abstienen los buenos, van a ganar los malos. Eso es así, es una ley impelable, ¿no? Bueno, en todo caso, la intención del voto mañana, como te dije, está en el orden del 30-40%. Eso tiene varias explicaciones. Una, de carácter general. O sea, Venezuela está inmersa en una crisis de una profundidad terrible. Es decir, una crisis que posiblemente los que vivimos en la burbuja de Caracas o en las burbujas de las grandes ciudades, o en la burbuja desde el punto de vista social de la clase media, más o menos, con sus problemas resueltos, no nos damos cuenta. Pero lo que está pasando en el grueso del país es la confluencia de crisis en todos los órdenes. Es una crisis de infraestructura que, por ejemplo, impide que la gente tenga combustible, que la gente pueda trasladarse. O sea, para nosotros es fácil porque generalmente los que estamos viviendo en las zonas urbanas, el centro de votación lo tenemos cerca. Pero hay una cantidad de ciudadanos, millones de ciudadanos, cuyos centros de votación son distantes, particularmente, obviamente, en el interior del país. ¿Cómo se moviliza esa gente para votar? ¿Qué ánimo puede tener? Yo, por ejemplo, ahorita vengo de hacer una cola para echar gasolina de 22 horas. Te lo conté hace rato. Entonces, ¿qué ánimo tiene la gente en una circunstancia de esa naturaleza, donde además no tiene gas para cocinar, ni energía eléctrica? Hay gente cocinando a leña en Venezuela. Un país donde la hiperinflación lleva ya 4 años instalada de una manera terrible, con unos salarios de la gente que en el orden de los 5 o 6 dólares, a excepción de las burbujas, repito, pero el grueso de la población, los jubilados, los empleados públicos, los maestros, ganando 5 o 6 dólares mensuales, cuando la cesta básica para alimentar a una familia está en el orden de los 800 dólares. Bueno, en toda esa crisis general, afecta la disposición a votar, porque lo que ocurre es que la población está en una situación que los sociólogos llaman anomia social. ¿Qué significa la anomia social? Bueno, que la persona se retira de la vida política, de la vida ciudadana, para ocuparse exclusivamente de sus problemas personales o familiares, en este caso la sobrevivencia. Ese contexto desalienta cualquier elección. Y fíjate que en la última elección presidencial, que como te dije hace rato, son las que concitan más respaldo, que fue la elección del 2018, que Maduro adelantó, igual la abstención fue terrible, casi 60% de abstención. Eso no había ocurrido nunca en una elección presidencial venezolana desde que se instauró el régimen democrático en 1958. Porque la gente está dedicada a sobrevivir. El problema político, los problemas políticos, los problemas de la ciudadanía en general no les alcanza frente a la tragedia que están viviendo. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema que empuja a la abstención es que la oposición venezolana tiene en su seno un sector que considera que votar en dictadura es inútil, que en dictadura no se vota, lo dicen generalmente de manera esquematizada. En dictadura no se vota. El que vote es un colaboracionista. El que vote le está haciendo el juego al gobierno. El que vote legitima a Maduro. Una serie de mantras que no son verdad, ninguno de ellos, no son verificables ni siquiera en la historia de Venezuela, mucho menos en la historia del mundo, pero que se han instalado en el inconsciente de una parte importante del electorado. Ese criterio, por supuesto, está sustentado en lo que ha hecho y las características de la acción política de este movimiento que es el PSUV. El PSUV es un movimiento de carácter autoritario, pero que tiene una profunda vocación totalitaria. El PSUV quiere quedarse en Venezuela por 100 años o más. Instaurar aquí una dictadura de partido único donde no haya oposición. Esa es su vocación. No ha podido hacerlo porque la geopolítica internacional no lo ayuda y porque el venezolano ha resistido a eso. Pero esa es su vocación. Entonces, el PSUV, fíjate lo que te conté al principio, la anécdota, desde el día 1 que llega al poder, no era el PSUV, pero era el chavismo. El PSUV surgió después, pero era el chavismo como movimiento, que es la alianza esa entre los sectores estalinistas de la izquierda venezolana con el militarismo secular de este país. Una alianza extraña, antinatura. Esa alianza, desde el día 1 empezó a recortar los derechos electorales venezolanos, a distorsionar toda la institución del sufragio, a violar las leyes electorales, de manera tal que la confluencia de esta concepción de un grupo de opositores que considera que no se debe votar en dictadura, la acción del gobierno que desalienta el voto y la situación de crisis general del país, todo eso empuja a que posiblemente se verifique lo que dicen las encuestas, que el 60 o el 70% de los venezolanos mañana no va a votar. Ojalá que eso no sea así.
Bueno, Caleca, eso puede ser. Quisiera también hacer mencionar que no solo son los adultos que no quieren votar, sino también los jóvenes. Mira, yo, bueno, tú sabes que yo estoy en la universidad y todo esto, y yo en mi entorno social, yo en estas 2 semanas realicé una encuesta en mi círculo más cercano, que fueron alrededor de 20 personas, y les pregunté, ¿te inscribiste en el colegio electoral? ¿Vas a ir a votar? Todos dijeron, sí se inscribieron, todos, pero 17 me dijeron que no iban a votar, y solo 3 me dijeron que iban a votar. Entonces, la abstención, o sea, ya esta pequeña encuesta te dice, creo que todo el pensamiento de un país, en mi opinión. Pero, ¿qué les pudiera decir, qué les quisiera decir tú a estos jóvenes que sin duda somos el futuro del país y que si no queremos votar, en un futuro no vamos a tener compromiso con nuestro país? ¿Sabes? ¿Qué les quisiera decir tú a estos jóvenes?
Bueno, yo lo que quisiera decirles es que independientemente de todo este cuadro, independientemente del hecho de que las elecciones de un alcalde o de un gobernador no significan un cambio de gobierno, no significan que Maduro está en peligro, no significan que se van a resolver los grandes problemas que afectan a la juventud, los problemas de educación, los problemas de seguridad social, los problemas de falta de futuro en el país. Eso no se va a resolver en estas elecciones, porque no está en juego el cambio de régimen. Para resolver los problemas de Venezuela hay que cambiar el régimen. Y eso no está planteado en estas elecciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ya yo caractericé en la respuesta anterior la característica de este régimen. Este régimen, vamos a volver a él. Esta es la alianza antinatura de los sectores estalinistas de la izquierda venezolana. ¿Y qué significa el estalinismo? El estalinismo es el régimen que instauró José Stalin en la Unión Soviética, que se prolongó durante 75 años y que implantó un modelo totalitario al estilo de Hitler, al estilo de Mussolini en el siglo XX, y un modelo totalitario que significa, que significa atraso, significa represión, significa imposibilidad de pensar por tus propios medios, significa la anulación del alma y la independencia y la libertad de los ciudadanos. Por eso se le llama totalitario. El régimen se mete en todo, desde lo que vas a comer hasta dónde vas a trabajar, como ya está pasando aquí, hasta dónde te puedes mover, etcétera. En la izquierda venezolana se desarrolló un grupo que piensa de esta manera. Bueno, ese grupo es el que está en Miraflores. ¿Aliado con quién? Con los militares venezolanos, pero no con todos los militares. Aliados con el sector de los militares que llaman militaristas en la ciencia social. Es decir, el militarismo como una desviación de la función militar. El militarismo como un concepto mediante el cual los militares tienen derecho a dirigir los destinos de la nación. Bueno, se aliaron con estos estalinistas. Y además, una tercera pata de esta alianza es esa especie de lumpen posmoderno que son las bandas criminales. Las bandas criminales como la del Coqui y compañía que controlan, imagínate, al sur del país controlan miles de kilómetros cuadrados y manejan todo lo que significa el arco minero, por ejemplo. Pero además controlan zonas y bolsones hasta en las grandes ciudades. El tren de Aragua, los planes de la cárcel. Controlan incluso ramas de negocios completas. Bueno, imagínate esa alianza gobernando en Venezuela. ¿Qué pasa si esta gente logra definitivamente que se instaure en Venezuela la idea de que no vale la pena votar? Bueno, que les facilitamos el camino para lo que quieren, que es lo que ya dije, quedarse en el poder en Venezuela por 100 años o más, lo dicen ellos. El señor Diosdado Cabello y el propio ministro de la Defensa, Padrino López, violando la Constitución que dice que los militares tienen que ser
apolíticos,
imparciales, tienen derecho a voto, pero no pueden incidir en la vida política. El ministro de la Defensa, general en jefe, no sé cuántos soles, un inútil total además, dice con un desparpajo, aquí no llegarán más nunca Miraflores a la oposición. Eso es lo que ellos quieren. Y si se instala ese criterio en la juventud, si se instala ese criterio en la mayoría del país, ¿A quién le estamos haciendo el favor? Le estamos haciendo el favor a ellos. Yo digo, estas elecciones y cualquier otra, Guillermo. Mira, una elección al centro de estudiantes de tu universidad, una elección al sindicato, una elección en la asamblea de vecinos del sitio donde tú vives. Cualquier elección es una oportunidad para los que no creemos en ese régimen, para los que lo rechazamos, para los que creemos que solo una democracia moderna, plena, puede superar los problemas del país y darle garantías, como ha pasado en el mundo entero. Los ejemplos son claros. Los países desarrollados, los más importantes del mundo, con la única excepción de China, son países democráticos. Alcanzaron el desarrollo precisamente porque la democracia es el único régimen que permite ese desarrollo. Bueno, los que creemos en eso, en cada elección tenemos que participar para hacer resistencia al intento totalitario, para plantar una bandera democrática donde quiera que se gane una elección. A lo mejor tú eliges un sindicato y eso no va a tumbar a Maduro. O tú ganas el centro de estudiantes de tu universidad, eso no va a tumbar a Maduro. Pero suma, es la sociedad civil viva, es el alma democrática de la nación viva, que es lo que estos señores quieren matar. Quieren que tú te quedes en tu casa, que tú no hagas nada, que supongas que esto ya está resuelto, que ya ellos se quedaron en el poder por 100 años. O que te sientes a esperar un milagro, ¿verdad? Como se sentaron una serie de dirigentes de la oposición venezolana a esperar que los Estados Unidos nos invadieran, o a esperar que una fuerza transnacional, Colombia, qué sé yo, Bolsonaro, aquí han inventado cada tontería. Nadie nos va a venir a resolver los problemas de los venezolanos. Los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver nosotros. ¿Cómo? Con unidad, con un criterio claro de lo que queremos, que es la democracia. Nosotros queremos democracia. Hay que agruparnos, los demócratas, agruparnos frente a los no demócratas, porque en este país los demócratas somos una absoluta mayoría. La democracia está en el ADN de la población venezolana. Mira, tú que conoces la historia, porque eres muy, muy acucioso y lees y te gusta leer, la guerra de independencia que dio origen a la República de Venezuela a la larga, comenzó siendo una guerra de liberación nacional, una guerra contra el imperio español. En el camino, y fue la única manera en la cual los patriotas al final lograran derrotar a ese imperio español, se transformó de una guerra de liberación nacional a una guerra por la república, por la igualdad entre los ciudadanos. Se incorporaron entonces los pardos, los esclavos a los cuales Bolívar le dio la libertad, etcétera, al ejército patriota, y eso permitió que se ganara la guerra. La república nace con un criterio de igualdad, de que todos los hombres somos iguales ante la ley, contra el sistema de castas del régimen español, que establecía diferencias entre los ciudadanos en razón de su raza, del color de su piel, de su origen e incluso de sus ingresos. Bueno, así nace Venezuela. Y esa es la esencia de la democracia, la igualdad de todos los hombres ante la ley. A partir de allí, la historia de estos 200 años de Venezuela es la historia de la lucha de los venezolanos por hacer posible una democracia plena. Nos hemos acercado, nos alejamos, tuvimos el experimento democrático medio chucuto, medio chimbo, tal, pero que funcionó. Durante los últimos 40 años echamos para atrás desde que Chávez arrancó con los golpes de Estado, y ahora estamos a la defensiva. Hay que tomar de nuevo la ofensiva y va a ser muy posible que en la medida en que se participe, se haga política, se una a la oposición, presente programas claros con liderazgos creíbles que despierten Venezuela, ese inconsciente colectivo, esa voluntad de la nación, que es la voluntad por la igualdad, por la democracia, que estos tipos están destruyendo. Aquí no hay igualdad ni siquiera, y no hay libertad ni siquiera para trabajar. Tú no puedes decidir dónde trabajas en Venezuela. La gran mayoría de los venezolanos o está desempleado o está subempleado en lo que les haga el gobierno. Lo ponen a limpiar calle, a barrer avenidas. Tú lo ves en la calle, ¿verdad? Porque no hay ni siquiera cómo escoger dónde trabajar. Es la libertad básica del ser humano. no tienes libertad de crear una ONG en Venezuela. Trata de crear una ONG para que tú veas. Está prohibido en Venezuela crear una organización no gubernamental porque el Estado considera que eso es potestad de él. No hay libertad ni siquiera para hacer política. Fíjate lo que vamos ahorita. Los partidos más importantes de la oposición se los quitaron. Le quitaron los partidos a sus legítimas autoridades y se la dieron a unos corruptos. Mira lo que está pasando desde el punto de vista económico. Si tú haces un negocio en Venezuela, por más legal que lo hagas, viene el gobierno y cuando le dé la gana te lo confisca, te lo quita o te obliga a venderle el negocio si el negocio es bueno. ¿A quién? A los malandros que están en Miraflores. Bueno, eso no lo puede permitir el venezolano. Y no podemos permitir que se instale. Y no podemos permitir que se le olvide al venezolano lo que significa la democracia. Esa es la tarea fundamental del mundo de hoy. Cómo hacer pedagogía de la democracia, particularmente en los jóvenes. Allí tu universidad hizo una encuesta recientemente sobre qué pensaban los jóvenes venezolanos de la democracia. Y el 50% de los jóvenes venezolanos de tu edad, más o menos, considera que la democracia no tiene ningún interés para ellos. ¿Por qué? Porque nacieron, crecieron, tienen uso de razón. Desde que tienen uso de razón, lo que han visto es el chavismo. Y posiblemente creen que esto es la democracia. No, pues yo, esto no es la democracia.
Bueno, ya de por sí, o sea, aquí tienes una prueba de quién no. O sea, cuando mi mamá me dice, no, que la Cuarta República fue algo perfecto. Sí, ok, mamá, pero yo no lo viví. Yo no te puedo decir que sí es algo de... extraordinario porque yo no tengo la experiencia de eso. Pero mira, Caleca, tú estabas hablando de algo de muy importante, que lo que es una de las preguntas que también te quería hacer sobre la unidad del país, ¿no? Que nos tenemos que unir como, bueno, como dice Chuvo Torraro, la fuerza es la unión, ¿verdad? Uh-huh. Yo te quería preguntar, ¿qué opinabas tú sobre la pésima, porque creo que es la palabra que mejor define, organización por parte de la oposición venezolana? Que con múltiples partidos, yo creo que algunos de cortina, alacranes, infiltrados, no sé, para hacerle contra al régimen, a diferencia de la oposición, el régimen venezolano con un solo partido, el PSUV, se supo organizar bien y supo concentrar bien sus fuerzas. ¿Qué nos puedes decir a los que escuchan mi podcast de eso, Caleca?
Bueno, mira, uno de los grandes fallas de la oposición venezolana es la desunión, ¿no? Tiene otra falla. La desunión incluso es consecuencia de unas fallas estructurales anteriores. Mira, la oposición venezolana está viviendo hoy su peor momento en estos 20 años del régimen chavista. Esa es la realidad. No se ha aprendido nada de las derrotas sufridas y las victorias obtenidas se han dilapidado. Se han dilapidado en los bandazos estratégicos de la oposición. Una oposición que comenzó siendo una oposición constitucional, electoral, legal, pacífica, que por esa vía logró unirse alrededor de una cosa que se llamó la Mesa de Unidad Democrática y obtuvo el único triunfo relevante que ha tenido contra el chavismo en el año 2015 en la elección de la Asamblea Nacional de entonces, donde se obtuvieron las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea para sorpresa de todo el mundo. Bueno, esa estrategia exitosa que se reducía en aquel mantra, una lucha democrática, constitucional, pacífica y electoral. Inmediatamente de obtener esa gigantesca victoria, patearon la unidad. Empezaron los liderazgos enanos a disputarse un vaso medio lleno, porque no estaba lleno, pero pensaron que el gobierno se iba a caer al día siguiente. Y empezaron a primero dinamitaron la unidad democrática. Desde entonces, aquí no ha vuelto a haber unidad global de la oposición venezolana. No estoy hablando de unanimidad, la unanimidad es casi imposible. Siempre habrá alguien que quede por fuera, que no le guste y tal. Me refiero a la unidad de la mayoría de la oposición. Patearon la unidad. Pero no solo que patearon la unidad, cambiaron la estrategia sin preguntarle a nadie. Y de esa estrategia pacífica, electoral, constitucional, en vez de persistir en ella, porque te estaba demostrando que era exitosa, venían elecciones de alcaldes, venían elecciones de gobernadores. Venezuela hubiera sido otra si en esas elecciones del 2017 se hubieran ganado 20 gobernaciones y si hubieran podido ganar. El debilitamiento del régimen hubiera sido terrible. Bueno, no, abandonaron la lucha electoral y se lanzaron a una insurrección popular, eso que llamaron la salida. Pero además, se lanzaron sin consultarlo con nadie, particularmente Leopoldo López, María Corina Machado y el señor Ledesma. Mira, cuando estudies planificación, que en algún momento creo que verán algo de planificación en la universidad, te darás cuenta que el secreto de cualquier estrategia exitosa, aparte de reconocer tus debilidades y tus fortalezas, conocer bien el medio en el cual te desarrollas, etcétera, conocer lo que está haciendo el enemigo, todas esas cosas. Aparte de eso, un elemento sustancial es que la estrategia, sea cual sea, sea producto del consenso entre las partes. O sea, una estrategia que tú tratas de imponerle a los demás nunca va a funcionar, ni siquiera en el terreno de la guerra. Por eso es que cuando tú analizas la guerra, hay un Estado Mayor, ¿verdad? No es solo un general, no es solo Napoleón que le dio la gana de decidir por dónde atacar. No, hay un Estado Mayor donde la estrategia y las tácticas de combate se discuten, se consensúan entre las partes. Cuando no ocurre eso, te viene la derrota segura en la guerra y en la política. Bueno, aquí impusieron ese cambio de estrategia, llamaron al país a una insurrección sin prepararla, porque yo no digo que la insurrección no sea una vía de lucha, claro que sí. Eso es, todos los mecanismos de lucha están sobre la mesa, dije, para decirlo como decían ellos. Ok, pero si tú te vas a lanzar una insurrección, primero tenemos que estar todos de acuerdo. No puede ser una sorpresa. Tiene que ser organizada. Todavía mucho más es difícil organizar una insurrección que organizar unas elecciones, por ejemplo. Ah, no, estos se lanzaron una insurrección. La gente respondió, por cierto. ¿Quiénes? ¿Qué gente? La clase media venezolana, lo que quedaba era la clase media venezolana. Los sectores populares se quedaron expectantes. Pero la clase media venezolana salió, ¿dónde? En las grandes ciudades. ¿A qué condujo eso? A una mortandad. El gobierno demostró que no estaba dispuesto a negociar, que no estaba dispuesto a entregar el poder por esa vía y que era capaz de matar a quien sea para hacerlo. Bueno, el gran fracaso, nadie se ha hecho responsable de ese fracaso, nadie se ha hecho responsable político de esas muertes, porque el responsable son los asesinos, por supuesto, pero hay una responsabilidad política. Bueno, después de fracasada esa idea insurreccional y haber impuesto entonces la tesis abstencionista que nos llevó a que apenas nos quedamos con 4 gobernadores y con 25 alcaldes, o sea, perdimos el chivo y el mecate, por si fuera poco, entonces se pusieron a preparar un golpe de Estado, imagínate tú, otra vez, sin consultarlo con nadie. Y el día menos pensado amaneció el señor Leopoldo López con Guaidó en el puente de Altamira, que hayan dado un golpe de Estado, creyendo que si, además, un golpe de Estado, volvemos a lo mismo, sin planificarlo, ni siquiera con una guarnición.
Y vergonzoso. Golpe de Estado.
Vergonzoso. Después, bueno, por si fuera poco, entonces inventaron ese desastre que fue la operación Gedeón. Bueno, entonces imagínate este grupo político lamentable que ha dirigido la oposición venezolana en medio de estos bandazos estratégicos. Entonces, además, empiezan las peleas mellizales, empieza Leopoldo López a pelear con María Corina Machado, María Corina Machado a pelear con Capriles y con todo el mundo, Capriles a pelear con Leopoldo López. Bueno, entonces, ¿qué puede la juventud venezolana ver de esa situación y de ese liderazgo? Fracaso y política tradicional. Fíjate, para estas elecciones, lo que está pasando en Miranda, por ejemplo, un grupo de enchufados, porque esa es la realidad, hicieron traste la unidad en Miranda, financiados por Gorrín, la banda de los enanos, haciendo un despliegue propagandístico asqueroso en el medio de las penurias que vive la población. Dividieron la unidad. Bueno, y ahora vamos debilitados, lo más seguro es que vuelva a ganar Héctor Rodríguez, ojalá que no, pero es lo más posible, y así en muchas partes del país. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, bueno, si el discurso lo dejo hasta aquí, la gente dice, bueno, estamos liquidados, ¿no? No, aquí lo que va a pasar, porque la política aborrece el vacío. La política es como la física. Si hay un vacío, se llena de alguna manera. No existe el vacío político como no existe el vacío en la naturaleza. Se llena aunque sea de aire, ¿verdad? Bueno, la política es así. Esta dirigencia política en el año 2022 va a ser barrida Guillermo. O se une o modifica su conducta, para lo cual quizás ya es tarde, porque el grado de rechazo que tiene la dirigencia política venezolana es muy alto. Cuando tú ves las encuestas, los partidos, todos los partidos de la oposición sumados, no llegan al 10% de apoyo del electorado. A pesar de que el país rechaza a Maduro, 80% del país rechaza a Maduro, apoya a la oposición apenas el 10%. Y cuando ves los dirigentes, María Corina, Capriles, Leopoldo López, Alia, tienen un apoyo del 6-7% y un rechazo del 80%. La gente no los quiere, incluyendo Guaidó. Entonces, o se recomponen, no sé si les dará tiempo, o van a ser barridos y surgirá otra oposición. Por supuesto, se perderá más tiempo, porque una oposición y unos dirigentes no surgen de la noche a la mañana. Pero es indefectible. El año que viene, yo lo puse hace rato en la cola de la gasolina, no tenía nada que hacer, puse un tuit. El año que viene, refiriéndome al dominó, hay barajo, cambio de piezas, cambio de jugadores, cambio de mesa. Van a cambiar hasta los mirones de palo. Pero a partir del año 22 viene un tsunami que posiblemente incluso alcance al PSUV, porque la situación del PSUV tampoco está muy suave. El PSUV que llegó a tener, el chavismo que llegó a tener un respaldo de casi la mitad de la población venezolana en su mejor momento, en este momento no lo respalda ni el 15%. El PSUV está en una crisis terrible también.
O sea, Caleca, tú quieres entonces, o sea, tú estás, mejor dicho, positivo que va a venir una redención por parte de la oposición y se va a reivindicar, o mejor dicho, van a renacer, como dice la leyenda, de las cenizas como el ave fénix. Eso es lo que está implicando.
Así es indefectible. Es indefectible porque el PSUV no tiene capacidad de gobernar este país. No tiene capacidad de resolver los problemas de este país. No tiene el respaldo suficiente para hacerlo. Y no tiene la capacidad para hacerlo. Son unos ladrones redomados. Eso por una parte. Y por otra parte, esta oposición no tiene capacidad para derrotarlo. Entonces estamos en un empate catastrófico. Ese empate catastrófico se resolverá por alguna vía. No sé cuál es. No quiero decirte, pero puede ser cualquiera. Puede ser desde un golpe de Estado hasta cualquier loquera. Pero puede ser también que surjan unos liderazgos distintos, un movimiento distinto a esos partidos políticos, no un movimiento antipolítico. Pero pues yo lo que veo es que los ciudadanos venezolanos cada vez son más conscientes, o por lo menos un sector importante de la ciudadanía venezolana, de que tiene que hacer algo. Y yo lo he venido planteando, es el momento de los ciudadanos más allá que de los políticos. Y planteo, hay que plantarle, valga la redundancia, cara a la situación del país. Hay que hacer un desafío ciudadano, un desafío desde la ciudadanía. ¿A quién? A la dictadura, por un lado, y a estos políticos, por otro. Es un desafío desde la ciudadanía, desde la juventud, desde los gremios, desde las asociaciones de vecinos, y tratar de generar un tsunami político en Venezuela de cara a las elecciones del 2024, que sí son importantes. El 2024 es ya, Guillermo, en 3 años aquí hay elecciones para el presidente de la República. Maduro seguramente querrá repetir, aunque Diosdado quiere ese candidato. Bueno, ellos verán cómo resuelven su lío. Ojalá que se caigan a tiro y no se pierda una bala, ¿no? Pero bueno, ese es el problema de ellos. Pero en el caso de la oposición, ¿con qué candidato vamos a ir nosotros a esas elecciones? ¿Con estos bates quebrados? ¿Con esta división? ¿Con esta desorganización? Es decir, nosotros tenemos que reagruparnos de otra manera. Cuando tú ves las encuestas, que ya te dije que estos dirigentes políticos no suscitan el respaldo, ninguno de ellos, más del 6-7%, pero además que tienen el rechazo del 80%. Cuando tú ves y le preguntas a la gente en las encuestas por quién votaría en el 2024, la gente de oposición, muchísimo más de la mitad dicen que quieren un candidato independiente. ¿Qué te están diciendo? Mira, no queremos a estos tipos.
Mira, Caleca, ahí entonces entraría lo que decía el lema de la revolución de Cipriano Castro. Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos, ¿verdad, Caleca?
Eso es lo exacto, que... exacto. Lo que pasa es que Cipriano Castro, bueno, fue gato
pardo. Bueno, ¿no? Exacto.
Cambió todo para que todo siguiera igual o peor. Pero bueno, eso es. Ojalá Cipriano Castro no hubiera dicho eso, porque era el momento para decirlo. Es este.
Mira, bueno, Caleca, para no, para volver al ámbito de de las elecciones de mañana, que bueno, sin duda va, ya es una, ya de por sí es una polémica, pero hay una polémica que mucha gente me ha preguntado y yo siempre les he dicho, el mejor que tiene la respuesta es mi padrino, porque él sabe, él entiende mejor que nadie esto, pero es la que en el match versus Ocariz, Euskategui, Euskategui, Ocariz, perdón, se retiró de la candidatura de gobernación el día martes, o corrígeme si me equivoco,
Creo.
pero lo que quiero decir es que el rector Márquez decía que si tú votabas por Ocariz, tu voto era nulo. ¿Eso es legal? ¿Eso existe en el marco legal del Consejo Nacional Electoral o simple es algo que se inventó este Consejo Nacional para, bueno, para quitarle votos a la oposición? ¿Qué puedes decir de eso, Caleca?
Sí, es absolutamente ilegal. La situación fue la siguiente: la oposición llevaba dos candidaturas por la vía de fuerza vecinal y otros partiditos por ahí, el MAS. Apoyaban la candidatura o apoyan la candidatura de este señor Euskategui. Y por otra parte, la MUD, que agrupa a esos partidos del llamado G4, tenía como candidato a Ocariz. Bueno, lo hicieron todo mal, eso no tenía sentido. En Miranda había que unirse para enfrentar a Héctor Rodríguez, que ha sido uno de los gobernadores más inútiles que ha tenido el estado Miranda en toda su historia. Pero bueno, fueron divididos. Al final, faltando, fue el día viernes. No el martes, el día viernes anterior, el señor Ocariz se retira. Y entonces el Consejo Nacional Electoral dice, ok, muy bien, aceptamos la renuncia, lo que sacamos de aquí, y los votos que se hagan por la MUD para la gobernación serán nulos. Esa es una violación absoluta de la ley orgánica de procesos electorales. La gente la conoce como la LOPRE. La LOPRE, mira. Tiene un artículo, el artículo 63 de la LOPRE, que dice los plazos para que tú modifiques candidato. ¿Quién eres tú? Bueno, el que los postula, el partido, o en este caso la MUD. La MUD puede decidir que lanzó el candidato A para San Antonio de los Altos, pero en el camino peleó con el tipo y puede cambiarlo. Y dice, mira, yo quiero cambiar este candidato, voy a poner otro. Ok, para eso tienes un plazo de 10 días antes de la elección, hasta el 10 días antes de las elecciones, tú, el Consejo Electoral te lo cambia. Si pasaste ese plazo, ya no te lo cambia. Entonces, mira, te queda nulo. Pues. Si tú retiras a ese candidato, pierdes el espacio. Ok. Salvo cuatro excepciones, cuatro casos, que los aclara perfectamente el artículo 62 de la ley, que existe precisamente para aclarar. ¿Cuáles son los cuatro casos en los que un candidato puede ser sustituido sin plazo alguno? ¿Cuáles son esos cuatro casos? La muerte. Se murió el candidato. Vamos a ponerte un ejemplo. En las elecciones del 2024 se van a realizar presidenciales son el 6 de diciembre, punto. El domingo 6 de diciembre. Y el del 2024. Los candidatos son Maduro y Chuo Torreal. Y Maduro, que para 2020 ya pesa como 150 kilos, para el 2024 pesará 200 kilos, en la noche del sábado se come un mondongo y le da un infarto y se muere. ¿Verdad? Ah, bueno, el PSUV perdió las elecciones entonces. ¿Ganó el Chuo Torrealba por forfait? No, la ley dice claramente que en ese caso de muerte, el PSUV puede cambiar el candidato inmediatamente. Y es responsabilidad del Consejo Electoral informarle a los electores. Fíjate tú, la ley es tan clara que le pone la carga de la información al propio Consejo Electoral. Bueno, ese es un caso. Y lo cuento así con esta anécdota porque se ve clarito. Y además ha pasado en el mundo. Mira, en México, días antes de las elecciones, asesinaron al candidato del PRI, que era Colosio. Y bueno, chicos, lo asesinaron. ¿Quién lo asesinó? El narco, ¿verdad? Y no, el narco no, en México fue un asunto político. Y lo sustituyeron por Zedillo inmediatamente y el PRI ganó las elecciones. En Colombia, en el día del cierre de la campaña electoral de Luis Carlos Galán, el narco, por el cartel de Medellín, Pablo Escobar, mandó a matar al candidato. En el mitin final de la campaña, asesinaron a Luis Carlos Galán. Bueno, el Partido Liberal inmediatamente cambió el candidato, pusieron a Edgar Gaviria y ganó Gaviria y fue presidente de la República. Eso es natural, eso es lo lógico, porque si no sería muy fácil ganar una elección. Si estás perdiendo, matas al candidato y se acabó y ganaste, ¿verdad? Bueno, ese es un caso, pero la ley pone tres casos más, no solo en caso de muerte. En caso de que el candidato sea declarado incapaz física o mentalmente. O sea, imagínate que el candidato no se murió, pero quedó vegetal. Pues estamos en lo mismo. El otro caso, que el candidato, por razones constitucionales o legales, imagínate que el candidato, 3 días antes de las elecciones, un tribunal lo condena en sentencia firme y le anula los derechos políticos. Bueno, el tipo no puede ser candidato, se cambia. Y el cuarto caso, clarito, la renuncia. Si el candidato renuncia, ¿verdad? El que lo postuló, el partido que lo postuló o los ciudadanos que lo postularon, se van a quedar sin derecho a elegir. No, lo tienen derecho. O ese señor renunció, es irresponsable, como tú quieras llamarlo, renunció y se fue. Pero mi derecho es a votar por alguien. Bueno, el CNE le anuló ese derecho a los mirandinos. Y este rector Márquez, tú lo señalaste, que se supone que es de la oposición. Dice con un desparpajo, eso ni siquiera lo vamos a discutir, porque ese es un tema que decide el Consejo Electoral y los reglamentos y las normas que dicta el Consejo Electoral. No, señor, eso lo dice la ley. La ley está por encima de usted y de todos los funcionarios. Ah, no, pero entonces se comporta con el mismo talante autoritario, con el mismo criterio autoritario de una dictadura, que es pasarse por el forro las leyes y las normas. Bueno, eso es lo que ha pasado en Miranda. Entonces, total. Que en Miranda, si tú votas en la gobernación por la MUD, queda anulado tu voto. ¿A quién favorece eso? A Héctor Rodríguez, que es el candidato al gobierno. Eso no ayuda.
Pero mi pregunta, Andrés, o sea, entonces, pero ahí no demuestra claramente la intervención que tiene el gobierno sobre el poder electoral y que de alguna, o sea, quieren suprimir nuestra única manera de decir no, nuestra
Claro.
única manera de opositarnos. Bueno, para ya concluir la entrevista, Caleca, porque de verdad que ha estado muy buena, que es la última pregunta. Tú lo mencionaste, es que se supone que este rector, junto a los otros dos rectores más, son de la oposición, ¿verdad? Pero bueno, después de esta falta, creo que está más claro, o bueno, según mi punto de vista, por supuesto, porque el tuyo puede ser diferente, que es otro juguete. ¿Cuál crees que sea el futuro de este Consejo Nacional Electoral? ¿Crees tú que este Consejo Nacional Electoral va a asumir el país? ¿O simplemente, como muchas de las instituciones políticas que existen hoy en el país, vaya a ser otra marioneta del gobierno para hacernos creer a los ciudadanos de la sociedad civil? Que estamos en vías de recuperación de nuestra democracia.
Mira, al principio dijimos, estas elecciones se realizan en el contexto de un régimen autocrático. Este tipo de cosas está en la naturaleza del régimen. Nosotros, mientras no salgamos de Maduro, mientras no salgamos de este régimen, nunca vamos a tener unas elecciones absolutamente transparentes, legítimas, legales, etcétera. Porque así son las dictaduras, si no estaríamos en una democracia. La primera característica de una dictadura es el atropello. El desconocimiento del Estado de Derecho, el desconocimiento de la ley y la arbitrariedad. Bueno, eso es así. Y con ese es el terreno en el cual estamos luchando. No lo escogimos nosotros, pero es el terreno que hay, no hay otro. Ok. El Consejo Nacional Electoral en particular ya nació con plomo en el ala, como dice el refrán popular. ¿Por qué? Porque la Constitución de Venezuela establece que los cinco rectores principales y sus suplentes del Consejo Nacional Electoral tienen que ser ciudadanos independientes, entendiendo por independencia que en los últimos 7 años de su vida pública no hayan militado en ninguno de los partidos que están en la contienda electoral. Bueno, una vez más, como ha ocurrido desde que aprobaron la Constitución, la primera violación de la Constitución la hicieron precisamente con la designación del Consejo Electoral que regió el CNE a partir del primero de diciembre del año 2000, es decir, 15 días después de aprobada la Constitución. Nombraron un Consejo Electoral chavista, violando ese artículo de la Constitución, hasta hoy. Este Consejo Electoral está integrado por tres representantes del gobierno, fíjate, violando la Constitución, que dice que tienen que ser independientes. No, tres militantes del PSUV, tanto el presidente como la rectora de Amelio, como el otro, que ni sé cómo se llama, son militantes del PSUV. y dos representantes de la oposición, violando la ley también. Este rector Márquez, hasta hace 3 meses, era el representante de, la, de Un Nuevo Tiempo en el CNE, uno de los partidos de la oposición. Y el rector Picón fue durante años el representante de la MUT en el CNE. Bueno, violando la ley desde el principio, todo lo que ocurra allí va a ser violatorio de la ley. Esa es la realidad. ¿Qué ventajas ha habido con respecto a otros consejos electorales? Bueno, que en vez de 4-1 a favor del gobierno, ahora es 4-2. Sin embargo, te das cuenta con este tipo de decisión que quienes dominan, es lógico, es la mayoría. Ahí las decisiones se toman 3-2, las sigue tomando el gobierno. Bueno, contra eso, denunciando eso, peleando contra eso, a pesar de eso, hay que participar políticamente, pero participar denunciando. A mí me preguntaba César Miguel Rondón en una entrevista que me hizo hace 2 días. Un elector frente a esta decisión, a esta división de la oposición que se enfrenta a la máquina electoral y se encuentra con 3 candidatos opositores distintos y tal, ¿por cómo decide por cuál votar? Yo, bueno, muy sencillo. Yo la recomendación que hago es, si el candidato de oposición no denuncia el ventajismo del Consejo Electoral, no denuncia el ventajismo electoral, no denuncia el régimen dictatorial de Maduro, no denuncia el robo, la corrupción, la represión, no vote por él. Ese señor es un alacrán, ese es un disfrazado, ese no es nada opositor. Aquí la lucha electoral es parte de una lucha global de confrontación con el gobierno, de desafío con el gobierno. Si usted no la asume así, usted es un infiltrado. Usted no está haciendo oposición, está engañando a la gente.
Excelente. Bueno, son las 12 y 8 del mediodía, son 20 de noviembre del 2021. Estuvimos con Andrés Caleca, una persona que le tengo gran admiración, mucho cariño. Puedo considerarlo a él y mi papá como mis mentores de la política. Bueno, la introducción a la política. Gracias, Andrés, por darme la oportunidad de entrevistarte.
Gracias a ti, Guillermo. En serio. Saludos a todos los que oigan esto.
Transmitimos desde la ciudad de Caracas, Distrito Capital, y por primera vez en la historia de este programa, San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Un abrazo, Caleca. Nos vemos en el próximo.
Chao.